visite nuestro sitio en internet www.iglesiatabernaculodedios.com www.iglesiatabernaculodedios.com.
Usted está escuchando su programa semanal Supremo Llamamiento.
La identidad del Verbo de Dios. La Biblia nos habla acerca de el Verbo de Dios en uno de los libros más profundos de todas las Escrituras. Me estoy refiriendo al libro de el Evangelio de Juan, que se expresa así del Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. He aquí la descripción que Juan, por medio del Espíritu Santo, da acerca de el Verbo. Juan, aquel hombre que es conocido como el divino, el discípulo amado, el apóstol de amor, fue aquel hombre que llegó a conocer de una manera más personal y más íntima a Jesús. Él logró contemplar las profundidades de Dios que habían en Jesús. Y por eso Él nos puede dar una descripción bastante gloriosa y profunda acerca de quién es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra griega que se tradujo como Verbo es Logos, y significa palabra o dicho. Sin embargo, el uso que se da a esa palabra Logos en la Biblia se extiende a las ideas de una persona, a los pensamientos, a los conceptos que tiene, que se ha formado de lo que es, a sus planes, a sus metas y a sus deseos. O sea que Logos se refiere a ideas, pensamientos, conceptos, metas, planes y deseos de alguien. Lo que nos deja ver que esa palabra Logos encierra en sí todo lo que es una persona. Las palabras de un hombre revelan lo que él es, como dijo Cristo. Allá en Mateo 12:34, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí se nos dice que el Verbo era Dios. Dios manifestándose en carne. Dios manifestándose en el Hijo. La boca, o nuestros dichos, hablando personalmente, son una revelación de lo que somos en lo interior. Así también, el Logos divino es la expresión total de Dios, todo lo que Dios es en sí. El Logos de Dios no es la palabra escrita, sino Dios mismo. Es importante que entendamos esto porque hay una doctrina en la Iglesia del Señor que dice que el Logos es la Biblia y que el Rema, otra palabra griega que se traduce como palabra, es la palabra viva de Dios. Eso es doctrina falsa. Y como consideraremos en algún momento, brota del espíritu de fariseísmo. La Biblia vino de Dios y se llama a sí misma las Escrituras o las Sagradas Escrituras. Nunca vemos que la Biblia se llame a sí misma la Palabra de Dios. Es bueno que tengamos esto claro. La Biblia se llama a sí misma las Escrituras o las Sagradas Escrituras. Logos no puede ser la Biblia. Logos no puede ser las Escrituras. Porque las Escrituras empezaron a ser redactadas aproximadamente 2500 años después de la creación allá en Génesis. Pero el Logos es la persona que creó todas las cosas. El creador de los cielos y de la tierra, el mismo Señor Jesús. Por otro lado, las Escrituras son sumamente importantes porque no podremos llegar a conocerle sin usar el mapa que Él ha provisto para nosotros. Juan enfatiza y enseña la relación entre la palabra viva y las Escrituras. Es importante escudriñar las Sagradas Escrituras, porque éstas testifican acerca de Él y nos manifiestan el camino para llegar a sus pies. Pero no podemos tomar solo lo que se nos ha dado por escrito y vivir sin tener una relación con Él, sin vivir una vida en que oímos de Él. Porque si no oímos de Él y nos guiamos solo por lo que está escrito, no terminaremos bien nuestra carrera cristiana. Necesitamos una relación íntima de amor con nuestro Señor. De lo contrario, corremos el peligro de terminar siendo fariseos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra viva, el Logos, que es Cristo Jesús, creó el universo, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde Génesis 1, nada va a ser logrado en este mundo o en nuestra vida sin una manifestación de su palabra. Ninguna cosa espiritual será formada en nosotros sin que el Señor hable, sin que el Señor se mueva y haga una obra sobrenatural y soberana en nuestra vida. Un error común es pensar que podemos lograr algo en Cristo por nuestros propios esfuerzos, por el brazo de carne, por nuestra dedicación o por nuestros deseos ardientes. Si un ser humano avanza en el camino de la vida, es por un acto de misericordia de Dios. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien el Señor tiene misericordia. Es urgente que nuestra tierra espiritual escuche la voz del Omnipotente. A través de darnos la palabra viva, hará de nosotros una nueva creación en Cristo Jesús para que terminemos siendo verdaderos hombres y mujeres de Dios. Esto sucederá cada vez que Él viene para crear en nosotros algo de su vida. Bueno es que reconozcamos que cuando el Señor nos habla, milagros van a suceder en nuestro corazón. Nuestra naturaleza muerta va a cobrar vida. Lo torcido será enderezado por esa palabra gloriosa. Si no endurecemos nuestro corazón, si no rechazamos esa palabra, Juan continúa en su descripción del verbo. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Su vida en nosotros es la luz que nos da dirección. Es la luz que nos dirige. Cada día necesitamos entendimiento y dirección para llegar a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. A diario hay decisiones que tomar. Y la piedra fundamental de la dirección de Dios a nuestras vidas es su vida trabajando en nuestros corazones. Dice el proverbio, la integridad de los rectos los encaminará. La integridad nos muestra lo que debemos hacer, pero es su vida la que no miente, la que es justa, ama a los demás, tiene la actitud de cubrir las fallas de otros y a la vez sabe cuándo denunciar el pecado. Pero eso solo al tener la vida de Cristo morando en nosotros, solo así sabremos lo que agrada a Dios. Necesitamos oír al Verbo y obedecerle, y no únicamente tratar de vivir por lo que estamos leyendo en la Biblia. Si la vida de Cristo está dentro de nosotros, su rectitud y su naturaleza está en nuestras vidas, esa vida de Él nos mostrará el camino a seguir. Importantes y santas y sagradas son las Escrituras. Pero necesitamos una relación personal con Cristo diaria, más allá de la lectura bíblica. El Verbo es la luz de los hombres. Y sigue abriéndonos el paso. La misericordia del Señor a través del Evangelio de Juan, cuando nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En lo natural, una luz, por pequeña que sea, hace desaparecer inmediatamente las tinieblas. En lo espiritual, al oír una palabra viva, las tinieblas huyen de nuestro ser interior. Somos tinieblas, pero podemos llegar a ser luz en el Señor, como dice Efesios 5:8. Muchas veces permitimos que las tinieblas prevalezcan sobre la gloria de su presencia, al colaborar con las tinieblas y cerrar las puertas de nuestro corazón para que no entre la luz. Por ejemplo, si ya somos cristianos y vamos a la iglesia y no alabamos a Dios como debiéramos, porque tuvimos algún disgusto con alguien o porque alguna persona de la iglesia no nos cae bien. Sin embargo, si estamos dispuestos a abrirnos a la luz de su presencia, las tinieblas no podrán prevalecer. Imaginemos lo que habría sucedido si Cristo hubiera sido afectado por la presión de las tinieblas alrededor de él en los días de su carne. Si él hubiera dado lugar a resentimientos, si él hubiera dado lugar a las ofensas que muchas veces le hacían las personas, él hubiera fracasado en su misión. Él hubiera dejado que las tinieblas llenaran su vida. Pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre, no solo a algunos. Todo hombre incluye a personas que dicen que no creen en Dios, personas legalistas, personas fariseas. Todo hombre incluye a espiritistas, religiosos, científicos y personas que no saben leer. A todo hombre. Porque cada ser humano sobre la faz de la tierra será confrontado por la luz tarde o temprano en su vida. Lo importante es lo que el hombre hace al ser confrontado con ella. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nuestra respuesta a la luz tiene que ver con el amor que hay en nuestro corazón. Si amamos la luz, es decir, si hacemos buenas obras y vivimos por nuestra conciencia, al ver la luz, correremos a ella. Aunque alguien no sea cristiano ni sepa nada de Dios, aunque viva en el lugar más primitivo de la tierra, si tiene un anhelo de hacer lo recto, cuando sea confrontado con la luz, correrá hacia ella y aceptará al Señor. Pero si a un hombre le gusta escoger lo malo, huirá de la luz y buscará las tinieblas espirituales para esconderse, porque al ser confrontado con su amor por la iniquidad, no querrá renunciar a él. Sabemos de un testimonio de un hombre que era un anciano. Y cuando murió, dos ángeles empezaron a llevarlo hacia el infierno. En ese momento el anciano dijo: Dios me hizo así y ahora me envía al infierno. En eso salió una voz del cielo que les indicó que llevaran a ese hombre al cielo. Ellos se dieron vuelta y cuando el anciano vio que se acercaban a la gloria de la luz celestial y escuchó la adoración celestial, él mismo dio la vuelta y se lanzó de cabeza a las tinieblas. Y eso es lo que sucede con alguien que siempre escoge el mal camino. Siempre en Juan, capítulo 1 y versículo 14, aparece uno de los versículos claves de este evangelio, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra griega que se tradujo como habitó viene de una raíz que significa tabernáculo, morada, habitación, vivienda, tienda, como en las que vivían los israelitas en el desierto. Y cuando se refiere a una acción, significa morar, habitar, establecerse, vivir, descansar. Lo que Juan está diciéndonos es que el verbo tabernaculó entre nosotros. ¿Cuál es el tabernáculo que el Señor busca? A través de la Biblia hallamos la respuesta. El Señor quería habitar entre Israel y así pidió a Moisés que levantara un tabernáculo en el desierto. Hebreos 8 dice que el tabernáculo de Moisés es una sombra del tabernáculo celestial, la morada eterna del Señor. Y la Biblia termina cuando el Señor construye su tabernáculo en Apocalipsis 21:3. Su anhelo y su meta es morar con los hombres. El Señor quiere morar en nosotros. Pedro entendió que nosotros somos el templo o la iglesia hecha de piedras vivas. Pablo dice que el Señor está conformándonos a su imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, el Señor quiere formar más tabernáculos que muestren la gloria de Dios. Juan el Bautista dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Por la Biblia sabemos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Sin embargo, Cristo era primero que Juan. Eso revela la deidad de Cristo, porque Él es el Dios eterno. Otro versículo importante que aparece en Juan capítulo 1 es el 17, que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron dados a través de Moisés. Al hablar de la ley, la Escritura no siempre se refiere únicamente a esos primeros libros. La ley tiene que ver con toda la Biblia. En el Salmo 119 y versículo 142, dice que la ley de Dios es la verdad. Al decir que la ley fue dada por Moisés, creemos que el mensaje es que el hombre da la ley, es decir, lo único que somos capaces de impartirle a otros es letra que mata. En cambio, cuando el verbo nos habla, recibimos gracia y verdad. Cada vez que le compartimos a alguien acerca de la Biblia o de alguna ley específica sin la dirección del Espíritu Santo, lo estamos matando. Por ejemplo, si alguien fuma y nosotros queremos corregirlo en esa área sin la guía del Espíritu, le estamos causando daño en vez de ayudarlo. La gracia de Dios nos da el poder y la habilidad de Dios para caminar a la luz de sus mandamientos. Cuando Cristo nos dice algo, la gracia para obedecer viene con esa verdad. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este es un pasaje que nos revela algo triste. Una de las tragedias que encontramos en este evangelio. Y es de que ni el mundo ni su pueblo reconoció al Señor cuando Él vino a ellos. Los mismos judíos no conocían al Padre ni podían reconocer a su Hijo, como vemos repetidas veces en este evangelio. El profeta describió al Mesías como a un hombre en el cual no había parecer ni hermosura, sin atractivo para que le deseáramos. Él fue un carpintero, pobre, de una de las ciudades más vituperadas de Israel, y que no hizo obras impresionantes durante 30 años. Lo único que tenía era una palabra viva que podía hacer arder los corazones hambrientos. Los fariseos y muchos israelitas lo rechazaron porque Cristo no encajó en su doctrina y estudios de las Escrituras. Fariseísmo es tratar de vivir únicamente por lo que está escrito sin conocer al Señor. Los fariseos siempre se preocupaban por lo escrito. Y esa actitud no era nueva. Esa actitud nació en el desierto después que Israel salió de Egipto. Cuando el pueblo llegó al monte Sinaí, oyó la voz del Omnipotente en medio de truenos. Entonces los hijos de Israel dijeron: "No hable Dios con nosotros para que no muramos. No queremos volver a oír esa voz. Tú, Moisés, escribe lo que debemos hacer y lo haremos." Esa voz divina volvió a escucharse a través del Verbo hecho carne, que nuevamente los invitaba a acercarse y a morir a sus propios deseos y metas, cuando dijo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame." A los fariseos no les gustó la idea de tener tan cerca al Verbo de Dios, porque el Verbo es una amenaza para la carne. Cuando Él nos habla, lo hará de la cruz, de la abnegación, de que menguemos para que Él crezca. El fariseo prefiere seguir con sus principios e ignorar a la palabra viva. Los líderes religiosos no pudieron reconocer a Jesús porque no quisieron hacerlo. Él era una amenaza para sus propósitos y metas. Y lo mismo sucede hoy en la iglesia. El fariseísmo está arraigado en la iglesia más de lo que podemos imaginar. El Señor no denunció y expuso a los fariseos en el Nuevo Testamento solo para señalar a un grupo de hombres fanáticos que vivieron hace 2000 años. Existe más en el Nuevo Testamento acerca de los fariseos que de cualquier otro grupo o persona, con la excepción de Cristo mismo. Y seguramente una razón para esto es que Cristo, como el Verbo de Dios, es la expresión misma de la naturaleza de Dios. Y los fariseos son la expresión más clara, común e histórica de la naturaleza humana. Todos somos fariseos por naturaleza. Queremos aparentar ser buenos delante de los demás. Buscamos la honra de los hombres. Queremos tener una posición de respeto, sobresalir y lograr todo, arreglando al hombre exterior, sin pagar el precio de matar al hombre interior. Lo cierto es que es más fácil ser religiosos que ser espirituales. La religión solo cuesta un poco de esfuerzos externos, arreglar la forma de hablar, decir frases religiosas, regular las acciones, cuidar la forma de vestir y así sucesivamente, hasta llegar a creer que somos espirituales. Pero lo que debemos considerar es si nuestro corazón ha cambiado, si nuestro hombre viejo ha menguado, si a pesar de todo, seguimos siendo sepulcros emblanquecidos con muerte espiritual dentro. El fariseísmo fue la principal influencia sobre el pueblo de Dios en la primera venida de Cristo. Hoy, el fariseísmo es la influencia principal en la iglesia de Cristo Jesús también. El solo hecho de llegar a conocer más de las Escrituras nos responsabiliza más. Y si estudiamos la Biblia solo por hacerlo, sin querer oír su voz, lo que va a suceder es que llenaremos más nuestra cabeza, pero nuestro corazón no cambiará. Si no hemos captado una revelación de la belleza del Cordero de Dios, no vamos a considerar la muerte del hombre viejo como algo por lo que vale la pena pagar el precio, ni la belleza de tener su vida formada en nosotros como un galardón. Si tratamos de vivir solo por lo escrito, sin encontrarnos con Dios, tendremos por lo menos dos problemas. En primer lugar, recordemos esto: nuestros pensamientos nunca son iguales a los pensamientos de Dios. Y sin duda nos equivocaremos cada vez que creamos que lo que nosotros estamos pensando es la respuesta que el Señor tiene a nuestro problema. Cuando al fin hayamos pensado mil soluciones, Él tendrá la 1001 como la más sabia y única correcta. El segundo problema es que en la Biblia hay muchos principios opuestos. La Biblia no se contradice, pero el problema es saber cuál principio vamos a escoger para cada situación dada. Podemos pensar cómo el Señor a algunos les dijo, sígueme, y a otros les dijo, no me sigas, regresa a dar testimonio a tu familia. ¿Cuál de esos dos principios vamos a usar? La Biblia nos habla de ser pacificadores, pero también la Biblia habla de que Cristo vino a meter espada y no paz. La Biblia no se contradice si el Espíritu Santo la está manejando, pero si leemos únicamente la Biblia sin buscarlo a Él, sin buscar su presencia, sin tener una relación con Él, entonces sí vamos a ver que hay contradicción. Y como buenos fariseos, vamos a escoger la respuesta que más nos conviene. ¿Cómo solucionamos entonces esto? ¿Cómo soluciona la Biblia esta cuestión de los principios opuestos? Eclesiastés capítulo 3 y sus primeros versículos nos da la respuesta. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de reír y tiempo de llorar, etc. Hay tiempo para todo y solo Dios tiene los tiempos en su mano. Ese entendimiento viene del Verbo de Dios, la palabra viva. Sí, debemos escudriñar las Escrituras, pero solo el Espíritu Santo puede aplicarlas a nuestra vida. Solo Él sabe qué principio aplicar a la situación específica que estamos pasando. La palabra escrita es preciosa, pero no somos capaces de manejarla sin su dirección. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad. Sin la unción del Espíritu Santo, nada se logrará en el ser humano y será imposible obedecerle. Con razón Pablo dice, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La misma palabra griega letra de este versículo aparece en 2 Timoteo 3:15 como escrituras. Así que una traducción más exacta de 2 Corintios 3:6 es: las escrituras matan, mas el Espíritu vivifica. Esto puede escandalizarnos, ¿cómo que las escrituras nos matan? Pero en el Evangelio de Juan, Cristo constantemente les explicó a los fariseos: ustedes están confiando en lo escrito y están muriendo. Siempre el corazón engañoso en el ser humano es capaz de utilizar lo escrito para justificar cualquier acción y dirección que se quiere tomar. Un fariseo es capaz de tomar a Jesús y con toda la ceremoniosidad que merece, someterlo al tribunal basándose en la palabra escrita y crucificarlo. El Verbo de Dios es Cristo mismo. El Verbo de Dios es glorioso. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey. Él es el soberano. Él es la luz del mundo. Él es el pan de vida. Él es la resurrección. Él es la vid verdadera. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. El que estuvo muerto y que vivió. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Rindámonos a Él. Él es aquel de quien habló el libro de Hebreos, de que en los postreros días el Señor nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hablando del Hijo, dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es aquel que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Rindámonos a Cristo. Rindámonos a Él. Él es la imagen, Él es el resplandor de la gloria del Padre. Que la gracia del Señor sea sobre tu vida. Y nuestro anhelo es que puedas llegar a conocer a Cristo Jesús, el Logos, el Verbo de Dios, más profundamente de lo que ya le conoces si eres cristiano, o que llegues a conocerlo como tu Salvador personal. Amén.
Visite nuestro sitio en internet www.iglesiatabernaculodedios.com www.iglesiatabernaculodedios.com